Bueno, bienvenidos a esta mesa redonda sobre el movimiento estudiantil. Para nosotros es un verdadero gusto tenerlos a ustedes en torno a esta mesa de nuestra oficina de Boca de Polen y estaremos conversando con estudiantes de diferentes escuelas, de diferente manera de pensar sobre un tema, sobre el movimiento estudiantil. Y para eso, en torno a esta mesa está Erika Lozano de la Ibero, gusto de tenerte aquí.
Hola a todas, todos, mucho gusto y gracias por la invitación.
También está Guadalupe Andrade Olvera, ella es de Economía de la UNAM, también un gusto de tenerte.
Muchas gracias igualmente y un gusto de compartir mesa con ustedes.
Por otra parte, tenemos de la ESIA de la Unidad Zacatenco a Donovan Garrido.
Hola, muchas gracias, ¿cómo están?
Y ex consejero de la Salle y colaborador de la revista Hashtag está Andrés Piña.
Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar sentado aquí platicando con ustedes.
Y bueno, pues yo creo que hay que hacer una especial mención de José Solano. Él es de la Normal Rural Isidro Burgos Ayotzinapa, que bueno, ha desbordado toda una situación de solidaridad y que ha convocado a una serie de gente junto con el Poli, que ya venía con mucho arrastre, a un movimiento estudiantil que creo que es muy importante. Gusto de tenerte aquí, José Solano.
Buenas tardes y gracias.
Antes que nada quisiera para ti, José de Solano, ¿qué ha significado personalmente? Luego hablaremos de temas más sociales, pero quisiera que nos platicaras personalmente qué ha sido estos 30 y tantos días que me imagino han sido muy conmovedores para ti.
Pues para nosotros, como hemos llevado a cabo muchas luchas estudiantiles, pues para nosotros es el principio, ¿no? Porque estamos exigiendo la presentación con vida. Y pues no hay decaimiento todavía, tanto de alumnos de la Normal de Ayotzinapa como padres de familia. Creo que el objetivo está es encontrar a los compañeros y posteriormente plantear lo que sigue más adelante.
Bueno, pues ahí está, no hay decaimiento y esto es solo el principio, dice José Solano. Haremos una ronda de preguntas sobre los temas que están influyendo al movimiento estudiantil. Y lo que primero quisiera que discutieran, quizás en el mismo orden en el que fueron presentados, es las reformas estructurales que ha iniciado Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es su opinión sobre ellas? Y por supuesto, una que tiene que ver directamente con su carácter estudiantil, la reforma educativa. Por favor, Erika Lozano.
Creo que, bueno, venimos de movilizaciones de los últimos 2 años, ¿no? No han cesado, pues el 132, después estuvieron los profes en la calle, el ASENTE, y también contra la reforma energética, estuvimos en las calles, y ahora los compas del Poli salen también en defensa de la educación pública, ¿no? Y bueno, pasa el ataque tal cual, el ataque frontal contra los compas de Ayotzinapa, y eso otra vez nos hace voltearnos a ver y organizarnos otra vez y decir, bueno, no es un hecho aislado, no es que por acá está pasando esto y por acá otra cosa, sino que nombrarlo como una estrategia mucho más grande, igual como un plan nacional y un plan de infraestructura y un plan neoliberal que viene y va a pasar con todas estas reformas, ¿no? Tanto la energética, la educativa, y con todo esto lo que están haciendo es tal cual intentar desmovilizar a la sociedad que además venimos y estamos en una guerra tal cual contra los pueblos, contra los jóvenes, contra los rebeldes, contra las rebeldes. O sea, entonces otra vez aprovechar como este momento para juntarnos y organizarnos es lo que me parece muy importante, como decir, no solo es la reforma educativa, sino que hay algo mucho más ahí en el fondo que tenemos que atender inmediatamente.
Guadalupe Andrade Olvera de Economía de la UNAM, las reformas de Peña Nieto, en particular la educativa.
¿Cómo estudiar la reforma educativa? Bueno, para los estudiantes de la Facultad de Economía de la UNAM, creo que ha sido muy importante en este proceso que ha encabezado Enrique Peña Nieto, pues estudiar el proceso, como bien mencionaba Elementos Erika, como un fenómeno, ¿no? Completo, ¿no? Estudiarlo desde su totalidad. hoy, pues los estudiantes que estamos inmersos en esta discusión, que afortunadamente, bueno, han catalizado los compañeros de Ayotzinapa, nos hacen ver que esta reforma educativa está pegando en diferentes espacios de diferentes maneras, ¿no? Es decir, su aplicación corresponde a muchas modalidades que a veces es muy difícil identificar, ¿no? Y pongo sobre la mesa una pregunta prescindible, que es ¿a qué responde la reforma educativa? Es decir, ¿qué necesidades desea atender en servicio pues, de este proyecto neoliberal, ¿no? Empezar la discusión me parece que podemos dejar en la mesa pues, que el objetivo general es la tendencia a tecnificar pues la fuerza de trabajo que va a ofrecer este país pega especialmente hacia los jóvenes, que somos a quienes nos queda pues de frente el embate de este proyecto.
Donovan Garrido, del Politécnico, yo creo que el término que usó Guadalupe de tecnificar la educación ha sido uno de las, digamos, cuestiones que puso en la mecha en el movimiento del Politécnico. Adelante, ¿qué son para ti las reformas estructurales, en particular la educativa?
Bueno, pues principalmente tenemos que tener claro que por ahí tenemos ya el antecedente de la ley del ISSSTE, la desaparición de los IFORSA por ahí del 2009, y bueno, pues las reformas, sobre todo la educativa, al IPN la afecta directamente cuando se modifica el artículo 3º constitucional, en el cual se modifica esta definición de educación básica y entra dentro de ella lo que es la educación a nivel medio superior. Y bueno, ya cuando hablamos de eso, entonces se involucran a nuestras vocacionales. A nuestras vocacionales las tratan de meter a un sistema nacional de bachillerato en el cual van a homologar pues, los planes de estudios y los tratarán de incorporar así directamente a la Secretaría de Educación Pública, ya no como un órgano descentralizado de la misma. Entonces, aquí hablamos de tecnificación de la educación, no solamente en este aspecto, sino también a nivel superior. En nivel superior nosotros detectamos un deterioro educativo a nivel institucional, ya que empieza con, no era nuevo y no era el primer plan de estudios que estaban desarticulando, el de la ESIA Zacatenco, que es donde se cierra la primera escuela en este 2014 y en donde yo estudio. Y después se generaliza cuando después de una semana, menos de una semana de paro de la ESIA Zacatenco, las primeras en cerrar no fueron escuelas del IPN, fueron preparatorias oficiales, que curiosamente también denuncian un plan de estudios. Entonces ahí se detecta claramente que no solo era un deterioro educativo institucional, sino a nivel nacional. Claramente ese es uno de los principales problemas de la reforma educativa, ¿no? El meter a nuestras vocacionales dentro del plan de bachillerato nacional.
Seguimos con Andrés Piña, de La Salle. ¿Para ti qué son las reformas estructurales?
Bueno, para mí es un ataque despiadado a la institución educativa, como se venía concebiendo a partir de los procesos educativos de los primeros periodos, por ejemplo, cardenista, todo ese primer periodo. Para mí se me hace totalmente un despojo, pero lo que es también interesante ver es la manera en que se legitima el discurso de la reforma educativa. Eso a mí se me hace súper interesante de ver, porque la manera en que se legitima el discurso de la reforma educativa es que nosotros los estamos preparando para que obedezcan intereses de mercado, como si el sujeto en sí, el sujeto estudiante, simplemente fuera un engranaje dentro de una gran máquina que llamamos máquina neoliberal, máquina capitalista, pero además ese parece ser el discurso, ¿no? Es que yo te estoy preparando con este plan de estudios para que tú entres en el ámbito laboral, cuando eso es una falacia determinante, porque es una mentira horrorosa, porque lo que en verdad asoma ese discurso es que yo te estoy preparando para que simplemente tengas una posición social determinada y que esa posición social no te permita alcanzar lo que te permitía alcanzar la otra educación, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de los compañeros del Poli, que me parece sorprendente que vieron, por ejemplo, esa manera, ¿no? Es decir, yo no voy a ser técnico, ¿no? Pese a que la directora decía, ¿saben qué? Hay como una suerte de intereses de mercado, los cuales deben de prepararse, los cuales nos impulsan a obedecer estos planes de estudio, ¿no? La manera en que se legitima el discurso neoliberal y la manera en que se legitima la reforma educativa me parece muy interesante y me parece cosa que hay que atacar, ¿no? Y que se ha venido atacando estos dos últimos años. Es increíble ver cómo se cumple aquella frase que dice que donde hay poder también hay resistencia. Es decir, hay una serie de estudiantes, de académicos que se han dado cuenta que deben de exigir independencia en los planes de estudio y que deben de resistir a este plan neoliberal.
José Solano, de la Normal de Ayotzinapa, ¿para ti qué son estas reformas estructurales?
En primera, puedes mencionar, ¿no?, que Enrique Peña Nieto llegó con toda la fuerza, llegó a aplicar las reformas que se han venido trabajando durante muchos años, llegó y aplicó la reforma educativa y pasó. El país no dijo nada, se movilizaron solamente algunos estados, pero pues no se dijo nada, entonces entró con toda la fuerza él. Y esa es nuestra gran preocupación, ¿no?, porque llegó con toda la fuerza y la reforma educativa, entre discursos y otras cosas, se está aplicando, ¿no? Se está aplicando y vienen las reformas, las demás, y se van a aplicar porque ninguno de nosotros ha puesto un alto, ¿no? Y para nosotros es la muerte directa hacia la educación pública.